Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Artesfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior.
Bienvenidas y bienvenidos a este programa que hacemos hoy. Rita Sánchez en el control de sonido, Silvia Rubio en la edición y Maite Muniain, Sabrina Guado y Lola Martínez Rojo, quien nos habla en la edición. Hoy os vamos a hablar de un libro muy especial. Se llama El invernadero semillero y aborda los orígenes biológicos y emocionales de la concepción, cuando las parejas recurren a la fecundación in vitro, ambientada en un entorno natural protegido por cuidados especiales en un invernadero semillero.
La estructura de cristal brillaba a contraluz. Sobre la puerta de plata bañada por rayos solares sobresalían las letras Semillero. Por ella entraban mujeres y hombres de todos los colores, tamaños y sabores. Nada más entrar, se les entregaba una cajita de color lunar si eran mujeres y de color solar si eran hombres. Las recibían sobre sus manos y se perdían a lo largo de pasillos sinuosos y ondulados. Cuando volvían al recibidor iluminado por una luz radiante, entregaban las cajitas con sus semillas.
Pues así comienza este cuento que tengo entre las manos, El invernadero semillero, editado por Desclée de Brouwer, que es un cuento de la psicóloga infantil especializada en trauma, Cristina Cortés, con ilustraciones de Susan Seminario. Cristina Cortés dirige el Centro de Psicología de la Salud Vitaliza y por su consulta ha visto pasar muchas parejas que han tenido que vivir años en salas de espera para lograr esa ansiada concepción y que luego no saben cómo encauzar de forma sana y pedagógica la revelación a sus hijos de su particular misterio mágico. Tenemos a Cristina Cortés al teléfono. Bienvenida, Cristina.
Muchas gracias.
Hola, Lola. ¿Cómo estás? En la actualidad he podido leer en tu libro, nacen en España unos 40.000 bebés al año gracias a este sistema, la reproducción asistida. Creo que este libro, El invernadero semillero, es fruto de preguntas y de consultas que llegan a tu gabinete, ¿no?
Así es. De hecho, surge sobre todo porque hay familias que demandan cómo contar, de qué forma hacer esa historia asequible al niño, a la niña cuando son muy pequeños, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué significado metafórico tiene para ti este semillero invernadero?
Bueno, por lo que yo he visto en consulta, ¿verdad? Muchas de estas fecundaciones generan una situación de mucho estrés y a veces de desgaste porque se puede convertir en un proceso muy largo. Y cuando finalmente se logra la fecundación e incluso se tiene ya ese hijo, a esa hija tan ansiado y deseado, persiste el agotamiento y en la memoria resuena la dificultad del proceso, ¿no? Y en el cuento, en la historia que yo propongo es precisamente rescatar la motivación inicial, esa ilusión primera, ese niño de esa niña tan deseado. Uh-huh. y que sea eso lo que se le pueda transmitir al niño, ¿no? A la niña cuando se le empieza a contar esa primera narrativa de cómo han sido fecundados, que se pueda conectar con la parte más bella y con el deseo de crear una familia.
Porque cuentas que cuando una familia necesita donación de óvulos o de espermatozoides para poder tener un hijo, ahí se abren también emociones, ¿no?
Claro, sí, y muchas emociones, y son emociones muy intensas. Desde la biología estamos empujados a la procreación y a dejar nuestra herencia genética. Entonces, en algunos momentos vitales puede surgir esa necesidad, ese impulso, ese anhelo de crear una familia, de tener un hijo, una hija, y según cómo sea el proceso, las dificultades con las que nos encontremos, podemos estar embargados por emociones muy intensas y también a veces contradictorias.
Sí, porque creo que muchas familias solicitan ayuda para contarles a sus hijos cómo fueron gestados, porque aunque es algo aparentemente sencillo, genera muchos miedos, ¿no? ¿Cuáles son esos miedos y qué importancia tiene crear ese relato propio sobre nuestros propios orígenes?
Bueno, muchas veces está incluso la primera pregunta, ¿es algo que tengo que contar o es algo que no tengo que contar, ¿no? Uh-huh. ¿Es adecuado que sepan desde el comienzo cómo fue su inicio o es mejor ignorarlo y no hablar de ello? Lo que sabemos desde la terapia narrativa, ¿verdad?, es que es muy importante tener elaborada una historia de cualquier suceso que nos pasa en nuestra vida. Y todo lo que está relacionado con la gestación, con el nacimiento, podemos considerarlo uno de los sucesos más importantes y determinantes de nuestra historia. De hecho, cada vez se le da más importancia a la etapa uterina, porque se sabe que el feto está compartiendo todas las emociones que vive esa madre, esa mujer gestante, y le llegan a través de las hormonas y de los neurotransmisores. Y que en la medida que hay un estado emocional que se mantiene de forma prolongada, pues puede tener un efecto sobre ese temperamento que se puede ir constituyendo de ese feto, ¿no? Entonces, poder elaborar una historia donde se narre nuestro origen nos va a ayudar, porque de alguna forma tenemos desde la etapa embrionaria memorias implícitas. Sí. Se sabe que el bebé, por ejemplo, puede tener un llanto con una prosodia similar a cómo habla la mamá, que reconoce melodías que ha podido escuchar en el útero, que le llegan voces filtradas y también va a tener una preferencia sobre las voces que ha escuchado más. Es decir, tenemos una memoria implícita y estamos hablando aquí de sensaciones auditivas, pero las sensaciones también llegan a través de ese estado emocional que ha podido vivir la madre gestante, ¿no? Uh-huh. Entonces, elaborar un relato siempre es bueno.
Sí, también comentabas que también ayuda a fomentar la autoestima de ese niño, de esa niña, ¿no? El tener ese relato de cómo nació y cómo vino al mundo, ¿no?
Claro, muchos niños preguntan, ¿cómo llegué a la tripa? ¿Cómo nací? Y poder transmitir que incluso antes de ser gestados ya eran deseados y que había un anhelo inmenso de que estuvieran ahí, eso le hace sentirse al niño especialmente querido y que están poniendo una atención muy bonita sobre él antes de nacer, ¿no? Y todo niño necesita sentirse especial, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la etapa infantil tenemos una mente egocéntrica y sentirnos el centro de ese universo nos ayuda a crecer con una buena estima.
Por puertas giratorias entraban las familias deseosas y anhelantes de encontrar una semilla que vibrara a su tacto. En cuanto la puerta se cerraba, las jardineras se acercaban y conducían a las familias hacia el semillero, hacia las semillas que se asemejaban a su color, olor y sabor. Por esas puertas giratorias acaban de entrar Lorea y Aritz. Se habían preparado para ese día, habían bailado juntos, se habían abrazado, besado y se habían fundido en uno expresándose su amor. Habían proyectado su afecto y su querer para el óvulo que iban a buscar. En los últimos 3 años habían cruzado en varias ocasiones el hall iluminado.
Cristina, cuentas que esta situación que viven muchas parejas pues genera desde luego un agotamiento en el proceso que a veces impide ese agotamiento que disfruten de un buen vínculo con su hijo o con su hija. ¿Qué ocurre en estos casos y se puede trabajar esto?
Sí, claro. A veces lo que ocurre es que el estar en contacto con ese bebé, ¿verdad?, cuando el proceso ha sido muy estresante y prolongado, les vuelve a activar todo ese cansancio y la experiencia del estrés continuo que han podido vivir. Entonces, si eso ocurre, hace que eso tan deseado no se llegue a disfrutar de ello y dificulte esa vinculación. En la medida que se hace un proceso terapéutico, que se ayuda a digerir todo ese estrés acumulado durante varios años, propicia que uno se libere de toda esa carga emocional y esté abierto al vínculo que se tiene que dar con ese bebé que ya está, que ya se tiene en el regazo y que lo que se ha soñado ha sido precisamente poderse vincular y poder disfrutar de él, ¿no? Y poderle ofrecer todo el cariño en las mejores condiciones.
Quería comentar las ilustraciones de este cuento, El invernadero semillero, que son preciosas. ¿Cómo ha sido el trabajo con Susen Seminario?
Bueno, Susene a mí me parece que tiene una delicadeza especial y nos entendemos muy bien, ¿no? Entonces, cuando yo le presenté el borrador del cuento, entre las dos rápidamente surgió como la idea de vamos a darle un toque natural, vamos a hacerlo como una especie de cuaderno de campo donde aparece la biología, ¿no? Porque en ese proceso médico, precisamente lo que no queríamos perder de vista es la biología, la parte natural, la parte botánica, para que eso se pudiera transmitir de la forma más bella, ¿no? Algo que igual pasa a ser o estar impregnado de tecnología, pues que no olvidemos que está también toda esa parte biológica, natural, que siempre es mucho más cálida.
Después de un largo proceso donde visitaron diferentes salas de invernadero, estaban a punto de renunciar a su sueño y anhelo de crear una familia. Lorea se resistía a ceder ante la posibilidad de no sentir cómo una nueva vida se gestaba en su interior. El anhelo de ser padres era más grande que las dificultades con las que se habían encontrado. Los óvulos de Lorea no permitían que la fusión y la creación del cigoto se produjera. En otras parejas son los espermatozoides los que no facilitan que esa fusión con el óvulo se produzca. Así pues, tomaron una de las decisiones más importantes y difíciles de su vida. Practicarían la fecundación asistida con un óvulo donado por otra mujer.
Pues siguiendo con lo que estábamos contando de la importancia de comprender los entresijos de la vida y sobre todo de los niños que vienen de reproducción asistida, quería preguntarte si crees que este libro, El invernadero semillero, puede ser una buena herramienta para crear nuestro propio relato, ya no el que tú cuentas solamente, sino para ayudarte a generar un relato.
Yo creo que sí, que no solamente en estos casos, sino que todo niño es merecedor de tener un relato de su historia y de su inicio y qué estaba ocurriendo cuando es gestado, ¿no? Y además, en la medida que se tiene ese relato, y si no lo hemos tenido en la infancia, buscarlo, elaborarlo con la información que nos puedan proporcionar nuestros padres o familiares que estuvieran en ese momento, a mí me parece que nos ayuda a conectar con esas primeras experiencias que hemos tenido y nos abre de alguna forma a la parte más vulnerable, a nuestra infancia, a cómo esperábamos ser recibidos, recogidos. Yo creo que es un bonito ejercicio, sí.
Y Cristina, ¿y si ese relato realmente no es bueno? Porque estamos hablando de niños deseados, pero también los hay que no lo son. ¿En estos casos se puede uno inventar otro origen o qué recomiendas en estos casos?
Bueno, más que inventar, ¿verdad? Porque lo que se ha vivido, aunque no tengamos el relato y no tengamos las palabras. Dentro de la memoria está la memoria implícita y luego está la memoria explícita, la que desarrollamos cuando ya hay lenguaje. Y esa memoria implícita, las investigaciones nos dicen que es incluso uterina, ¿no? Entonces, inventar no, pero siempre podemos poner fuerza e hincapié en lo bonito. Sí. Pues igual no fue un niño deseado, pero se decidió finalmente llevar a cabo ese embarazo. Entonces eso ya implica también un compromiso de cuidar, de atender, de disfrutar. A mí, de hecho, en esta historia yo pongo el hincapié en eso, en la parte bella, ¿no? El proceso puede ser largo, pero el inicio es un sueño deseado y querido. Vamos a poner el hincapié ahí. En cualquier historia, lo que sabemos es que la adversidad se supera cuando hemos tenido suficientes experiencias positivas que nos la relativizan. Entonces, en cualquier relato, lo importante siempre es destacar y poner, darle importancia a esas partes positivas de la historia. Entonces, aunque el inicio haya sido complicado o igual no deseado, rescatar siempre lo bueno que hay de esa parte, ¿no? E incluso si ha sido muy adverso, pues tenemos que rescatar que estamos aquí y que hemos sobrevivido a toda esa adversidad y que seguramente a lo largo de nuestra historia, nuestro ciclo vital, siempre hemos tenido algo positivo, alguien que nos ha aportado algo, que nos ha mirado con una sonrisa. Intentar rescatar siempre eso, lo bueno que ha habido.
Pues ya casi, bueno, estamos finalizando, pero me gustaría que nos comentaras qué recomiendas a las familias que estén pasando pues por estos procesos, ¿no? Que a lo mejor han tenido hijos por fecundación in vitro y bueno, pues se sientan reflejados un poco en esto que estamos contando. ¿Qué es lo que les recomendarías?
Yo les recomendaría que vayan elaborando su propia historia, que lo hagan con sus palabras, con su delicadeza, con su sensibilidad, y que se sientan orgullosos y protagonistas, como invito en el libro, de sea cual sea el papel que han tenido en esa historia, ¿no? Tanto si han sido la mujer portadora, si ha sido la mujer que ha acompañado o el hombre que ha estado acompañando, y que, como digo en el libro, ser padre, madre es más que transmitir un material genético, ¿no? Es estar comprometido en el día a día con el cuidado, la atención y disfrutando además de ese cuidado.
Quería preguntarte antes de despedirme del todo. Trabajas, diriges el Centro de Psicología de la Salud Vitaliza. No sé si pues nos podrías contar un poco si has notado que desde la pandemia y en estos tiempos que estamos viviendo hay más consultas, que se dice mucho, ¿no? Se habla mucho ahora de psicología y parece que antes era un poco casi tabú lo de ir al psicólogo y ahora va casi todo el mundo, ¿no? No sé si habéis notado vosotros ese cambio.
Bueno, yo creo que han ocurrido dos cosas. Por un lado, todos hemos estado expuestos a una situación de estrés muy prolongada durante más de 2 años. La situación está aún ahí presente y al mismo tiempo personajes públicos en esta pandemia han expuesto abiertamente que asistían al psicólogo o que participaban de alguna terapia, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ha hecho también que, como dices, se le pierda como el rubor que puede dar de decir voy a terapia, pues ante el malestar hay que buscar soluciones y hemos estado expuestos a una situación muy compleja y sí, se ha notado en general, ¿no? Ha aumentado la demanda, pero también ha aumentado la demanda porque hemos vivido y estamos viviendo una situación muy complicada.
Uh-huh. Desde luego que sí. Pues hemos estado charlando con Cristina Cortés, ella es psicóloga infantil, especializada en desarrollo y trauma, y es autora de este libro, El Invernadero Semillero, publicado por la editorial Descle de Brauer. Muchísimas gracias, Cristina, por compartir este tiempecito con nosotras aquí en Artesfera.
Aquí, además, has hecho una presentación muy bonita con la lectura, te lo agradezco.
Muchas gracias.